Jugando, aunque sea unos cinco minutitos por cuestiones de espacios de tiempo, porque se ha acercado el doctor Jorge Rashid. Para nosotros es un honor recibirlo. Él va a estar hablando hoy aquí en Comodoro Rivadavia, el mundo del día después y nuevos escenarios, nuevas respuestas. Bueno, Jorge, un gusto recibirlo. Gracias, en serio, por esta visita aquí a Aero 4.
Gracias, gracias. Saben que esta ciudad me ha acogido y me ha sufrido para un programa de televisión que hice hace muchos años, que se llamaba Desafío Patagónico, y que yo lo usé para combatir el neoliberalismo, porque el eje del programa era: ¿qué hacemos con la Patagonia? ¿La alquilamos o la vendemos? Uh-huh. Y eso dio durante 3 años la posibilidad de combatir desde un lugar de la comunicación, y ustedes fueron uno de los pilares, junto con el USAID, creo que estaba ahí, ¿no es cierto? También. De poder hacer algo que en un poder tan fuerte era difícil.
Bueno, ya hay algunas decisiones políticas importantes para la Patagonia, pero sigue habiendo como una puja de intereses, ¿no? Recién estábamos hablando, la última vez que habíamos hablado con usted fue lo del Lago Escondido. Ahora la tensión está en el norte. Digo, es un país en una ebullición bastante importante.
Saúl, yo le voy a hacer una pregunta antes de contestarle, porque no sé cómo anda el corazón, pero ¿tiene buen corazón para aguantar malas noticias?
Sí.
Bueno,
hay un... No exagere tampoco.
Bueno, sí, pero hay un diseño estratégico de fragmentación de la Argentina, expresado por el Comando Sur, la General Richardson, que ya 2 veces nos amenazó, casi una declaración de guerra, con el litio, el agua dulce y los recursos naturales, justamente elementos que el general Perón, 60 días antes de morir, dejó en modelo argentino para un proyecto nacional. O sea, hace 48 años nos alertaba de esto. El agua dulce, que nosotros éramos chicos y nos reíamos de eso. Pero a eso tenemos que agregarle el tema de la OTAN, la presencia en las Malvinas, y su proyección de apropiación sobre el mar territorial argentino, que tiene 2 características fundamentales. Los recursos naturales, pero algo de que no se habla habitualmente, que es la mayor reserva proteica del mundo. Esto es un tema importante en esta etapa. Segundo eje de la OTAN es la Antártida. Por eso el convenio AUKUS entre Inglaterra, Estados Unidos y Australia lleva a 40 nuevas bases en la Antártida, y tratar de romper la Argentina bicontinental.
Usted nos está diciendo que todos los cañones nos apuntan siempre a nosotros.
Sí, además los pasos interoceánicos, que en caso de guerra se cierra Suez y Panamá. Y esto, Magallanes, Bigle y Cabo de Hornos, son donde hoy pasa todo el tráfico ilegal del mundo. Si a eso le agregamos la Patagonia Austral, Lewis, 3 estancias, una en el Atlántico, a 400 metros del mar, con una pista de aterrizaje igual a la... al aeroparque, otra donde estuvimos, en Lago Escondido, a 6 kilómetros de la frontera, y otra en Punta de Magallanes, nos damos cuenta que en ese triángulo hay 2,5 millones de hectáreas en manos extranjeras. Entonces, hay un diseño estratégico que nadie lo está diciendo, que tiene que ver con el litio en el noroeste, esto de Jujuy, fraccionar eso. La Patagonia Austral con los recursos naturales, la Pampa Húmeda con el perfil agroindustrial, y obviamente esto nos fractura en 4 pedazos de país, porque el resto es todo lo que sea mar territorial y Islas Malvinas del Atlántico Sur. Esto está pasando. Si la política, en vez de dedicarse a ver quién grita más fuerte o quién es más homofóbico, y todas estas frivolidades que nos meten, no casualmente, sino que justamente es para no abordar los temas severos y graves que afrontamos, y que solamente podemos salir, como lo decía ese mismo documento del 74, que era solamente por los bloques, porque los estados-nación van a ser muy débiles para enfrentar los embates del imperialismo.
Ahora, estaba pensando, nosotros acá, la gente ya lo sabe, ¿no? Pero tenemos el Martín Fierro, que ganamos por el radio documental de A los Caídos por la Libertad, los fusilamientos de la Patagonia Rebelde, ¿no? Donde las estancias en 1920, 1921, estaban ya ocupadas en un alto porcentaje por ingleses, básicamente. Sí. ¿Qué pasa? ¿No aprendemos? ¿Qué nos está pasando?
En realidad tenemos hay 2 cuestiones que me parece que... uno es el eje dominante cultural neoliberal, que ha llevado al empalidecimiento de la identidad y la memoria de los argentinos. Agarremos un billete. Agarremos un billete.
No tengo.
No. Si hay un billete de 1000 por ahí, por favor, que alguien sí. lo muestre. A ver si... Yo creo que tengo alguno.
Bueno.
Alguno me queda.
Espere, porque
¿qué es una ballena, no? Una ballena, un pajarito.
Sí.
¿Ustedes se creen que es casual eso?
No.
Bueno, entonces, hay un debilitamiento de la identidad, la memoria, que empalidece aquello que tiene que ver con las gestas y las épicas que el pueblo argentino escribió, porque no es que no escribió, no. El pueblo argentino ni es sumiso, lo está demostrando en Jujuy, ni es apaciguado, sino que es un pueblo noble que solamente, como decía el mismo general, solo hace tronar el escarmiento cuando agota su paciencia, ¿no es cierto? Entonces, por un lado la cultura neoliberal, y la segunda, que me parece que siempre despreciamos nosotros, es que se ha impuesto dentro de esa cultura neoliberal una cuestión central, que es el individualismo, que lleva a la diáspora social, ¿no es cierto?, lleva a construir un éxito hoy sin un mañana posible, y ha roto la idea de comunidad organizada, ha roto la idea de aquello que nosotros vivimos, y fíjense lo que ataca los modelos sociales solidarios, obras sociales, PAMI, ANSES, que además son recursos genuinos de la nación, porque todos los países del mundo que tienen una seguridad social fuerte se financian soberanamente a partir de esos recursos, porque son intergeneracionales.
¿Qué papel juega la denominada soberanía energética, que también está pendiente y hay algunos avances y hay otras cuestiones que siguen pendientes?
Yo creo hay dos modelos de soberanía, o mejor dicho, de manejo de la cuestión energética. Yo no le voy a decir a ustedes lo que son prácticamente los ejes petroleros del país, pero de Neuquén, yo estuve muchos años en Neuquén, así que alguna experiencia tengo. Mientras el Estado sea el socio mayoritario, ningún problema, pero tiene que ser el Estado. Es decir, porque las inversiones son fuertes, lo sabemos. Nadie se opone a aquello que es público-privado, como dijo Cristina, yo estoy de acuerdo, siempre y cuando el Estado sea lo que se llama la SAPEM, Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria. Eso es lo que tenemos que adoptar como modelo para poder controlar. Porque los chinos, el otro día alguien me decía, pero usted, doctor, usted está en contra del libre comercio, la apertura. No, yo no estoy en contra. Dice, porque usted defiende a los chinos, que son los líderes del libre comercio. Así, deme un partido único, deme las herramientas de control del sistema bancario, del comercio exterior, deme las herramientas del yapi, lo que fue en su momento. Entonces yo, ¿sabe qué? No soy campeón, soy el olímpico del libre, pero controlando exactamente en función de los intereses del pueblo argentino.
Doctor Jorge Rashid, gracias por esta visita. Nos lo acompaña Chiru López, gestor también de la presencia a través del Patria, del Instituto Patria. A las 16 es la charla, ¿no?
Así es. A las 16 la charla que tenemos con el compañero acá, con sus libros y su testimonio. Porque aparte, nosotros decíamos por ahí en un escrito de que presenta sus libros y tiene un valor muy importante, pero también se presenta él mismo.
Claro.
Él tiene un valor en sí mismo, es un testimonio vivo de lo que significa el compromiso de una persona que tiene una profesión, que tiene una profesión que ama y que trabaja, pero también el compromiso con lo social, con el desarrollo de nuestro país y con el propio Latinoamérica, porque también es un hombre que tiene una visión latinoamericana y mundial. Así que para nosotros ha sido un gusto, porque nosotros lo hacemos en función de difundir el ideario nacional, popular, histórico, y el compañero para nosotros ha sido en todos sus años un ejemplo vívido de todo eso. Por otro lado, también quiero decirte algo más, Saúl, que después de esta charla, que va a terminar 5 y algo, estamos una hora y media, se puede dar, vamos a tener otra más picante, si se quiere, más política.
Picante.
Más picante, que va a ser en el local del PJ que tiene en la calle Sarmiento.
Ah, bien.
Y ahí el título va a ser el siguiente, que lo puedes leer vos.
Charla, debate con la militancia peronista, crisis, pandemia, nuevo orden internacional. Bueno, algo ya había dicho y obviamente va a estar interesante. Entonces, después de aquí en el Centro Cultural, en el Partido Justicialista, a las 19. Les agradezco, tengo que ya dar paso al mensajero, al poblador rural, que es lo más importante que seguimos
teniendo. Es lo más importante, es el eje de la radio.
Totalmente.
Ese es el eje.
Gracias, Jorge, gracias, Chiru.